con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por su amable sintonía en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacútic. Hablaremos sobre el posible juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras haber encargado la Defensoría Pública a César Córdoba. En este momento se encuentra justamente los consejeros en comparecencia en la Asamblea Nacional. Y también estará con nosotros Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud, y hablaremos sobre las jornadas de vacunación anti-COVID-19 a niños y adolescentes en el país. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que entregará personalmente la ley de oportunidades a la Asamblea Nacional este viernes. Vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparecen ante la Comisión de Fiscalización y se podrían enfrentar a un juicio político tras el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdoba. Las renuncias no solucionan la inestabilidad que atraviesa la Asamblea Nacional, según el Observatorio Legislativo. El subsecretario de Salud, Francisco Pérez, indicó que se analiza vacunar contra el COVID-19 a la población entre 5 y 11 años de edad. Los buses de transporte interprovincial pueden operar con el 100% de aforo por resolución del COE Nacional. La policía identificó más de una tonelada de cocaína en cargamento bananero en la ciudad de Guayaquil. Representantes de 13 universidades cerradas presentaron una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y 3 exfuncionarios de su gobierno. Estados Unidos ha donado 160 millones de dosis contra el COVID-19 a más de 100 países diferentes. Las autoridades sanitarias de Brasil recomendaron al presidente Jair Bolsonaro cumplir cuarentena tras el positivo de COVID-19 del ministro de Salud, Marcelo Queirola.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas número 76. En sus declaraciones, el primer mandatario hizo un llamado al mundo para unir esfuerzos que propendan a la creación de oportunidades y a la garantía de los derechos de los ciudadanos de todo el planeta. Dijo también que tiene plena conciencia de las expectativas que un nuevo gobierno puede generar, no solamente en la población que votó por él, sino también entre las naciones del mundo a quienes hoy se dirige. Además, confirmó que este viernes entregará personalmente el proyecto de ley creando oportunidades. Escuchemos a continuación la intervención del jefe de Estado.
Me alegra reportar que Ecuador es hoy, a menos de 4 meses de haber inaugurado un nuevo gobierno, un caso de éxito en el ámbito de la vacunación. Hemos cumplido nuestro más apremiante compromiso de alcanzar la cifra de 9 millones de ecuatorianos con inmunización completa, con 2 dosis, en los primeros 100 días de gobierno. Somos el primer país en Latinoamérica y el cuarto en el mundo en elevar la transición ecológica a rango de ministerio. Venimos de uno de los territorios más biodiversos de todo el planeta. Impulsamos nuevos programas que reducirán la pobreza y eliminarán la desnutrición infantil, problemática que desafortunadamente, tras años de inatención, aún persiste en nuestras comunidades más vulnerables. Hemos recuperado el equilibrio de poderes, fortaleciendo el diálogo democrático y la gobernanza entre las diferentes funciones del Estado.
También en Nueva York, Estados Unidos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dialogó este martes con empresarios, bancos de inversión y algunas agencias de calificación de riesgo en el marco de una reunión organizada por la Asociación Ecuatoriana Estadounidense. En la cita, el mandatario suscribió un acta para la firma de un acuerdo de inversión por 100 millones de dólares con la multinacional y accionista mayoritaria de Cervecería Nacional en el Ecuador. Además, presentó detalles de la gestión que emprende el gobierno para generar un país atractivo para la inyección de capitales.
En 100 días, que fue la promesa de campaña, 2 pilares. El primero, conseguir vacunas. Y el segundo, organizar un plan logístico que movilizó a toda la sociedad ecuatoriana. La salud no tiene ideología. Este proceso de la vacunación demuestra lo que será nuestro gobierno. Un país abierto al mundo. Un país que busca que el mundo se abra al Ecuador. Ahora comenzamos otra etapa, donde el objetivo de nuestro gobierno será crear empleo. Yo creo que la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es el empleo. Y el empleo no lo crean los gobiernos, el empleo lo crean ustedes, los inversionistas. Mi misión es promover inversión local e internacional en el Ecuador. Y el día viernes personalmente iré a la Asamblea Nacional a presentar un proyecto de ley que tiene un hilo conductor, crear empleo, con un nuevo código laboral para modernizar la relación entre el patrono y el trabajador. Haremos reformas en el campo de mercado de valores y algunos temas relativos al área de hidrocarburos, de energía, de minería.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que existe el interés de diferentes naciones alrededor del mundo para apoyar al desarrollo del Ecuador a través de inversiones extranjeras y precisó que se tiene una percepción positiva de que el país presenta un cambio, un camino de luz para que la región recupere la actividad económica. Escuchemos.
El presidente dio su visión de cómo el país está recuperándose tras la pandemia y cómo el país está abierto para las inversiones internacionales, para acuerdos de libre comercio y para atraer inversiones que permitan recuperar empleos de calidad en el país. Una percepción, la verdad, muy positiva a nivel internacional. Una percepción de que Ecuador está mostrando un camino positivo, un camino de luz para que la región vaya recuperando actividad económica, recupere empleo y que lo haga de una forma sostenible y de una forma equitativa para todos los ecuatorianos.
En tanto, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, resaltó que la inversión que se concretó demuestra que el camino que toma el Ecuador es el correcto y dijo que este tipo de suscripciones evidencian la seguridad jurídica y el renovado clima comercial que existe en el país.
Señor presidente, se ha referido en términos que queremos más acuerdos comerciales, más apoyo de las empresas de los Estados Unidos para ir y comprar productos en el Ecuador y traer productos hacia este mercado. Y el segundo tema muy importante, pedirles que podamos avanzar sobre un acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos permita justamente abrir este mercado, nuestro principal socio comercial. Este es uno de los contratos de inversión que firmamos en el Ministerio de la Producción y el Comercio Exterior y justamente son $100 millones para una ampliación de la planta de en Ecuador. Y esto es un tema muy importante porque genera mucho empleo, genera inversiones y lo que estamos haciendo es durante estos 100 primeros días hemos generado $700 millones en inversiones nuevas y de aquí hasta el final del año proponemos crear más de $2,000 millones de contratos de inversión. El Ecuador cree en las inversiones y el Ecuador quiere atraer esas inversiones a nuestro país.
Y en otro ámbito de la información, este miércoles en la Asamblea Nacional se instaló una sesión con la intención de que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana expongan detalles sobre la designación del defensor del pueblo encargado, César Córdoba. En la cita, Córdoba argumentó que todos pueden ser defensores del pueblo y dijo que no hay una norma clara que impida su encargo.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, obviamente se exige que sea abogado, 10 años, experiencia en derechos humanos, que es lo que nosotros hemos cumplido. Sin embargo, el artículo 15 establece el caso del encargo. Voy a poner un símil. Para encargar el transitorio, no nosotros, pero es que eso quería aclarar. No es que nosotros nombramos a Carrión, ojo, el que nombró a Carrión fue el Consejo Transitorio y el que nombró a Celi fue el Consejo Transitorio, pero en el caso del encargo de Celi, solo quiero poner un símil. Se especifica el tema de auditoría, de abogado o economista, pero el señor Celi era sociólogo. Pero no existe una norma expresa, y en eso quiero ser enfático, en cuanto, y eso por los poderes que tenía el transitorio incluso, no existe una norma expresa para un requisito para el encargo.
Sin embargo, el consejero Hernán Ulloa puntualizó que la acreditación académica no implica una trayectoria en defensa de derechos humanos y dijo que ser defensor del pueblo implica enfocarse en ese tema. Agregó que César Córdoba no tiene un solo curso en derechos humanos, sino experiencia en derecho aduanero.
Esto no se trata en lo absoluto de desacreditar la imagen del doctor César Córdoba, de quien debo manifestar, indudablemente, una persona que, más allá de sus aciertos o desaciertos, se ganó el cariño y el afecto como secretario del Pleno del Consejo de Participación. Esto tiene que ver con el conflicto de intereses que genera esta amistad y con la designación, habiendo incumplido con normas que se establecen en la Constitución, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Constitución del Ecuador. Su hoja de vida no se incorpora a lo que dice la Constitución del Ecuador. Y eso es lo que ustedes aquí escuchado han estado cuestionando toda la mañana y creo que ahora entramos a la tarde sin hacerse entender de que aquí no se puede comparecer para defender a la persona, sino para defender nuestra actuación como consejeros de Participación Ciudadana.
En contraste, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, defendió el nombramiento de Córdoba y dijo que es buena persona, proba e independiente.
Nosotros tuvimos que tomar una decisión y este fue un trabajo muy difícil porque lo que tuvimos que hacer en 2 días. La Asamblea Nacional designó esta misma semana que pasó al donde destituyó esta misma semana que pasó al doctor Freddy Carrión.
Pero era un escenario probable, ingeniera, que sea censurado y destituido, y frente a esa probabilidad ya debían haber tomado previsiones.
Pero me permite y concluyo. La Asamblea Nacional destituyó la semana pasada y en dos días, que a los dos días que me notificaron como presidente, que hice la notificación a mis compañeros consejeros, a los dos días siguientes fuimos a comparecer a la Asamblea Nacional porque nos llamó justamente para preguntarnos cuándo íbamos a designar al defensor del pueblo. Yo tenía planeado convocar para hacer esta decisión una semana después para dar tiempo a que podamos hacer una decisión bastante analizada. Sin embargo, cuando fuimos a la comparecencia, los mismos asambleístas hasta hablaron de juicio político si es que quedaba en la cefalía un minuto la Defensoría del Pueblo, al que puesto que se le acababa la subrogación, la supuesta subrogación a la señora Zaida Rovira el sábado 18 de septiembre.
En la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó que no es discrecional la comparecencia de los consejeros y remarcó que la nominación del defensor encargado debe cumplir la ley y sobre todo la capacidad para ejercer el cargo.
Me voy a quedar con una frase suya. Ahí sí, la persona más capaz. ¿Qué les parece, colegas legisladores? Eso lo dijo usted. Cuando se designe al defensor del pueblo de forma definitiva, ahí sí la persona más capaz. Sin comentarios. Tiene la palabra.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, dijo que la intención de conocer la comparecencia de los consejeros tiene como finalidad identificar por qué se ejecutó en cargo de la Defensoría a Córdoba y aseguró que la acción responde a intereses personales de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
Establecer si es que habrá o no habrá juicio político. De hecho, como Comisión de Fiscalización sabemos que los miembros no podemos ser interpelantes en un juicio político. Sin embargo, es flagrante el incumplimiento, no solamente a la ley, a la Constitución, que establece que el nuevo defensor del pueblo deba tener una amplia trayectoria, sino también a la ética y a la moral en una designación. Primero, ha habido un evidente conflicto de interés, porque no se ha nombrado un defensor del pueblo, sino que se ha nombrado a mi amigo, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana, para que ostente un cargo tan importante que en esta Asamblea cuestionamos la magistratura del cargo, cuestionamos la falta de ética, la falta de probidad para ejercer un cargo. Y el nuevo defensor del pueblo no es que necesariamente tenga falta de ética o probidad, pero no tiene las credenciales de experiencia en derechos humanos para ejercer este cargo. Otro de los cuestionamientos es que la hoja de vida del señor Córdoba, que ha sido designado nuevo defensor del pueblo, las certificaciones académicas como sus diplomas no constan registradas en CENESID. Aparentemente las dos maestrías y el doctorado que al mismo tiempo está cursando tampoco adjunta certificaciones. Dice que preside una fundación la cual no tiene presidentes ni vicepresidentes y él no consta como presidente de esas fundaciones. Son más los cuestionamientos que las certezas. En función de ello, creo que analizaremos en el seno de esta comisión qué es lo que ha ocurrido en este proceso de designación del nuevo defensor del pueblo. Y ahora...
Además, la legisladora Cordero también resaltó que Córdoba es el llamado a defender los derechos humanos y precisó que no cuenta con el conocimiento requerido para ello.
Por supuesto, esa es la crítica más importante, porque es el llamado a defender los derechos de los ecuatorianos, los derechos humanos, los derechos constitucionales, y es un señor que con todo respeto ha trabajado en temas de aduanas y no tiene las credenciales suficientes para defender los derechos humanos.
Asambleísta, lo saludable sería que el defensor designado renuncie y el Consejo de Participación Ciudadana designe otro, pero cumpliendo con parámetros establecidos.
Eso sería lo deseable en realidad, eso sería inaugurar la decencia en la gestión pública y en los cargos públicos. En realidad no creemos que aquello ocurra, entendemos que esto ha sido una designación casi casi que a dedo por aveniencias políticas, cuando se supone que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo del pueblo, representación de los ciudadanos para elegir una terna de responsabilidad en autoridades, tanto como Defensoría Pública, Defensor del Pueblo, Contraloría. Sin embargo, aquí lo que han hecho es designar a sus amigos. Tanta crítica había de que algunos partidos políticos quieren poner a defensores del pueblo en las distintas provincias, y aquí el Consejo de Participación Ciudadana ha puesto a su amigo el secretario del Consejo como defensor.
Pero ustedes hacen control político, fiscalización, es decir, no pasa de una simple comparecencia. Ustedes han demostrado en algunos casos que no reúnen los requisitos que establece la Constitución.
Vamos a hacer una pausa en la información. Cuando regresemos sobre este mismo tema, conversaremos con Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacútic, y justamente es quien plantea un posible juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus consejeros, debido a la designación de César Córdoba como defensor del pueblo. Con eso volvemos luego de esta pausa.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz, Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigén, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. En este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNESM Ecuador presenta Simbiosis Industrial S, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 23 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Suzuki llegó a Ecuador y ahora abre su punto de exhibición en el sur de Quito. SZ Castor Sur. Los mejores modelos del segmento. Suzuki SX4 S-Cross y el nuevo Suzuki Vitara All Grip. Llévatelo con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Además, recibimos tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en Avenida Pedro Vicente Maldonado frente a El Comercio. O llámanos al 096-336-0036. Suzuki, the next level.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Las quiteñas somos fuertes, emprendedoras y nos gusta ayudar a los demás. Hola, soy Estefanía Barreno y quiero invitarte a que seas candidata a reina de San Francisco de Quito. Ven y vive una de las mejores experiencias de tu vida. Supera tus propios límites y empodérate.
Reina, esta ciudad que no descansa de puertas abiertas de tantas historias.
Y
Ingresa a fundacionreinadequito.org. Inscríbete hasta el 23 de septiembre, porque la tradición continúa. Reina de San Francisco de Quito.
Francisco de Quito.
FM Mundo, estación oficial.
Hay días en los que todo sabe más rico. Las sonrisas se maridan con las texturas de tus platos preferidos. Y compartir es la mejor forma de deleitarte. Tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover te traen encanto a la carta. Disfruta todos los martes y jueves el 25% de descuento en los restaurantes que más te gustan. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Tarjetas Diners Club.
Invitamos a tomar un buen café con nosotros. De 14 a 16 horas, Café FM Mundo. Un espacio relajante, entretenido, con buena música y los temas más actuales e interesantes.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Comentábamos al inicio de este informativo, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparecen en este momento ante la Asamblea Nacional por la designación del Defensor del Pueblo encargado César Córdoba, debido a que no cumpliría con uno de los requisitos que establece la ley para ese cargo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacute. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta.
Buenas tardes.
Asambleísta, escuchaba hace pocos minutos la comparecencia de los consejeros, específicamente de la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida. Ella asegura que no existe argumento ni requisito en la ley que impida que César Córdoba sea designado como defensor encargado y que incluso, dijo, podría quedarse definitivamente en el cargo, que más bien hay intereses de grupos de poder detrás de los cuestionamientos que se han hecho. ¿Qué opina usted al respecto?
Que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana está equivocada. En el Ecuador, todos los funcionarios públicos debemos cumplir con el artículo 226 y solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. La misma LOSEP en su reglamento establece que el reemplazo o el encargado de la Defensoría del Pueblo debe reunir los mismos requisitos que el Defensor del Pueblo titular. Y es una equivocación pensar que porque ha sacado un diplomado en derechos humanos que no está registrado en la CENESIP y que porque ha ejercido la profesión, además del derecho aduanero en el derecho laboral, ya tiene experiencia en derechos humanos. Eso es una verdadera equivocación. Ella tenía la obligación de pedirle a la ciudadanía, a los grupos sociales de derechos humanos, los listados. Y dijo que solo se presentó una carpeta para el conocimiento del pleno. Que además era una persona que había trabajado antes en el mismo organismo.
Fue secretario.
Lo que adecua su conducta al conflicto de intereses. Lo que es prohibido.
Conflicto de intereses. Es decir, no es suficiente que haya sido secretario del Consejo de Participación y que tenga experiencia en temas legales aduaneros, según entiendo, para que ejerza este nuevo cargo como defensor del pueblo encargado. Es decir, ¿hubo ahí un compadrazgo? ¿Están poniendo al amigo porque fue secretario? ¿A eso se refiere?
La norma es muy clara. Nadie que nazca del mismo seno puede ser designado en otra función, porque ahí viene el conflicto de interés.
Ahora, asambleísta,
los designados tienen que ser totalmente independientes. No tienen que tener ninguna relación con los que van a votar por él.
Ahora, el haber designado a César Córdoba a la Defensoría del Pueblo podría llevar a la mayoría de los miembros del Consejo de Participación a enfrentar un juicio político.
El juicio político va a venir para ellos, pero no para los cuatro, sino para los siete. Porque ya habían otras dos causales que yo tengo preparadas, otros dos casos, y este es el tercero. Yo estoy pidiendo la autorización a mi bancada para poder presentar la petición de juicio político. Y ya está listo.
¿Cuáles son las otras causales?
Los otros casos. Pero permítame que mi bancada lo autorice. Una vez que lo autorice, yo le puedo decir.
Ok. Ahora, entiendo que incluso el asambleísta Luis Almeida pidió la palabra en estas comparecencias para defender a la que ha sido su sobrina, la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, a decir que a defenderla. ¿Eso es correcto? ¿No debería abstenerse?
Bueno, usted sabe muy bien que no corresponde a un asambleísta defender a un pariente en un caso que se está conociendo dentro de la misma asamblea. Yo no estuve presente cuando eso pasó.
Ahora, hay la posibilidad de que el señor Córdoba deje el cargo por en medio de esta discusión, es decir, ¿se le puede exigir que lo deje ya que según la Constitución no cumpliría con los requisitos?
Todo es posible, pero eso le corresponde analizar a la Asamblea.
¿Cuál sería el proceso para ello?
Dentro del mismo juicio político que se hace a los consejeros, se lo incluye él también.
Ok. Ahora, como usted lo mencionó al inicio de esta entrevista, pues uno de los consejeros había denunciado que ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer plenamente el currículum completo de Córdoba, ¿no? ¿Hay algún interés detrás de que sea Córdoba específicamente el que ocupe este cargo, cree usted?
Bueno, yo la verdad no me gusta pensar en creer, a mí me gusta demostrar. Una vez que yo tenga las pruebas, yo le puedo contestar esa pregunta.
Asambleísta, ahora en medio de todas estas dudas, el Consejo de Participación también está por elegir al nuevo contralor, al defensor del pueblo titular, aunque ya dijo la presidenta que podría ser el mismo Córdoba, y también va a renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. ¿Qué podemos esperar de esas designaciones luego de ver lo que está pasando?
Y falta el defensor público que tiene 3 años que no ha sido designado. Porque según dijo la presidenta, no han tenido presupuesto en 3 años. ¿Qué podemos esperar? Que las personas que se van a designar no van a ser idóneas. Eso es lo que podemos esperar.
Pero imagínense lo que nos deja a los ecuatorianos. Esa selección de autoridades.
Casualmente por eso se han reunido los requisitos necesarios para poder llamar a juicio político.
Tenemos un problema, asambleísta, con su audio. No sé si nos puede repetir y acercarse, por favor, al teléfono, porque no lo escuchamos bien.
Que casualmente por eso se han reunido los requisitos para el juicio político.
¿Para cuándo estaría planteado ese juicio político? ¿Cuándo? Entiendo que las comparecencias que se hicieron hoy día por parte de los consejeros respecto a este tema de la elección, que no habría sido la más correcta de César Córdoba, debido a que no cumpliría con los requisitos para ejercer el cargo, fue ante la Comisión de Fiscalización, ¿verdad?
Sí, pero en el caso mío concreto, yo tengo ya elaborada la petición de juicio político por otros dos casos. Y la bancada de Pachacuti tiene que conocer el día de hoy y darme el visto bueno. Si ellos dan el visto bueno, yo procedo a recoger la firma.
Listo, asambleísta, yo le agradezco muchísimo ya, por la información. No. Que tenga una buena tarde.
Gracias a usted. Hasta luego.
Agradecemos a Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacútic, y además quien estaría planteando el posible juicio político en contra de algunos o la mayoría de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la designación de César Córdoba en la Defensoría del Pueblo encargada. Pues no habría cumplido los requisitos según dice la ley. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saiquén, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial EC, una herramienta digital que recopila información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Barcelona visita a Flamengo en la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. El plantel canario realizó ayer su último entrenamiento previo al juego. Lo hizo en la cancha del Club Aeronáutico. Además, el entrenador Fabián Bustos atendió a los medios en rueda de prensa. Competiremos como lo hicimos contra Santos, Boca, Vélez o Fluminense. Queremos darle otra alegría a nuestra gente, expresó Bustos. El conjunto amarillo llegó a Río de Janeiro con plantel casi completo, salvo Michael Hoyos, que fue operado en agosto. De esta manera, las posibles alineaciones serían con Flamengo, Diego Alves, Mauricio Isla, Rodrigo Cayo, Leo Pereira, René o Ramón, William Arao, Diego Rivas, Everton Ribeiro, Michael, Gabriel Barbosa y Vitinho o Bruno Enrique. Barcelona iría con Javier Burray, Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineda, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emanuel Martínez, Adonis Preciado, Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. El árbitro del juego será el uruguayo Andrés Cunha, asistido por Richard Trinidad y Martín Sopi.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de
Hola Mundo,
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas, saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.com. O llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI, siempre para ti.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
La vacunación a adolescentes entre 12 y 15 años arrancó el lunes 13 de septiembre y se prevé que 1.3 millones de chicos sean inmunizados. Hasta el momento están vacunados 200 mil niños y adolescentes en ese rango de edad, según las autoridades gubernamentales.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la entrevista.
Doctor, hasta ahora, como decía, han vacunado a 200,000 chicos con la primera dosis. Estos chicos están en el rango de edad entre los 12 y 15 años. A ellos se les ha colocado, según entiendo, la primera dosis, porque la segunda dosis, si es que los padres así lo determinan, será luego de los 28 días, ¿no es así? ¿Por qué esta opción, si quieren o no, la segunda dosis?
Bueno, en realidad el esquema de vacunación está planteado para dos dosis. Uh-huh. Existía anteriormente o existió en algunos lugares algún tipo de reacciones adversas a la vacuna en personas jóvenes. Sin embargo, estas reacciones adversas son muy raras, tal vez de una en un millón de personas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una enfermedad cardíaca, con una endocarditis que se puede dar en algunos niños, pero hay que recalcar que todas las disposiciones y todos los estudios que se han hecho a nivel internacional siguen dando una seguridad muy amplia de la vacuna Pfizer, porque es con esta vacuna con la que estamos nosotros inoculando a esta población. Y en este momento nosotros tenemos disponibilidad para asegurar las segundas dosis de todos los chicos que se hayan vacunado de 12 a 16 años. Y simplemente lo que nosotros ponemos a consideración de los padres de familia es precisamente la decisión de que se pueda vacunar o no la segunda dosis. Hay que recalcar que también la primera dosis es un acto voluntario y, por supuesto, al ser menores de edad, se pide siempre el consentimiento de los padres y el asentimiento de los niños, es decir, que los padres autoricen la aplicación de la vacuna y, por supuesto, que la persona que va a ser inoculada acepte también voluntariamente esta inoculación.
Pero, por ejemplo, ¿quedarse con la una dosis para los jóvenes es suficiente?
Hay algunos estudios en los que se pone en manifiesto que con una sola dosis se alcanza un nivel de inmunidad de al menos el 70%, entonces es efectiva. Sin embargo, por supuesto, la segunda dosis lo que hace es completar esta inmunidad y mejorar mucho la inmunidad y también tal vez alargar un poco más el tiempo de inmunidad. Esto es lo que se está estudiando todavía. Uh-huh. Las vacunas van...
Eso me parece raro en las investigaciones, doctor, porque según lo que entiendo yo, incluso la misma compañía Pfizer ha determinado que las personas que se vacunaron con sus dosis, que recibieron las dos, van a necesitar una tercera dosis definitivamente para un refuerzo. Y ahora decimos que pues para los niños no es necesario más que una. Entonces
no decimos eso, decimos que existe un riesgo de que pueda ocurrir un efecto adverso que está descrito, que es un efecto adverso uh-huh. raro, y que por supuesto la decisión de vacunarse al ser un acto voluntario es por parte de los niños y de los padres. Sin embargo, okay. lo de la tercera dosis todavía no está determinado, no hay ninguna institución.
Hay algunos países que ya lo están haciendo, lo están exigiendo.
Hay algunos que se tiene todavía, por ejemplo, Israel, uh-huh. que se está pensando en vacunar a las personas de más de 60 uh-huh. años en este momento. Todavía no hay una indicación de que se vacune niños con tres dosis. Y también nosotros estamos barajando la posibilidad de poner un refuerzo, una tercera dosis, a determinados grupos poblacionales, por ejemplo, a personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, uh-huh. a alguien que tenga enfermedad catastrófica y a personal sanitario. Esto toda vez que en estas personas existe un riesgo mayor de contagio o de enfermedad grave, ¿no? Se sigue teniendo la misma precaución de la vacunación, es decir, ahora mismo lo que sí está aceptado a nivel internacional es poner una tercera dosis, sobre todo a las personas que tienen inmunodepresión y a personas que tienen mucho riesgo de contagio, como en el caso del Ecuador, al personal sanitario. Esto lo estamos barajando, uh-huh. esto seguramente en los próximos días tendremos una resolución si se va a poner o no la tercera dosis y con qué tipo de vacuna lo haremos. Pero hasta el momento, de lo que nosotros sabemos y de lo que existe aprobación por instituciones de salud o laboratorios de salud, como por ejemplo la FDA, que son instituciones normativas, todavía no está como resolución o como indicación la tercera dosis. Está en estudio, por supuesto, existen muchas compañías y muchas farmacéuticas uh-huh. que están estudiando la posibilidad de una tercera dosis, no solo con Pfizer, ¿no?, sino con otras vacunas que también tienen dos inoculaciones.
Justamente eso, ¿por qué solo la firma Pfizer BioNTech es la única proveedora para el uso de la vacuna contra el COVID-19 en los adolescentes? ¿Por qué no se les puede poner cualquier otra vacuna?
Bueno, pues es básicamente por los estudios de efectividad y seguridad que hemos tenido. Ahora mismo estamos también barajando la posibilidad de vacunar a los niños de 11, entre uh-huh. 11 y 12 años, por ejemplo, con Sinovac, que esto también existe evidencia científica fuerte sobre este tipo de vacunación, de esta seguridad y eficacia de la vacuna. Lo está haciendo ya Chile, por ejemplo, entonces nosotros también estamos analizando la posibilidad de vacunar con esta vacuna. Anteriormente teníamos uh-huh. solo... que Pfizer era la única que tenía la evidencia suficiente para poder vacunar y ahora seguramente ampliaremos a la vacuna de Sinovac si los estudios así lo determinan.
Justamente se había anunciado que para los niños o menores de entre 6 y 11 años se podría empezar a vacunar en octubre, pero como usted lo acaba de decir, pues sigue en análisis esto, ¿no es cierto? Todavía no se sabe si se va a vacunar entonces con qué vacuna ni cuántas dosis a este grupo poblacional.
Estamos barajando, existe ya, como digo, por ejemplo, Chile, que ya implementó su estrategia uh-huh. de vacunación a niños, y también existe una documentación reciente de Pfizer que también es segura a partir de los 5 años. Entonces nosotros, en virtud de la disposición de dosis que nosotros podamos conseguir, y la evidencia científica que avale esta inoculación, nosotros vacunaremos a este grupo poblacional. Tenemos ya, como digo, muchas certezas de la vacuna de Sinovac.
China creo que también tenía una buena experiencia en la vacunación de niños, ¿verdad? Pero Hay investigadores, leía, que recomiendan que a las autoridades ecuatorianas vacunar lo más rápido posible a todos los niños mayores de 5 años con alguna comorbilidad, usando la vacuna justamente la CoronaVac, fabricada por Sinovac, como justamente poniendo el ejemplo que usted decía, ¿no? En Chile y en China también. ¿Por qué no lo hacemos ya? O sobre todo a estos niños que son los de mayor riesgo.
Bueno, nosotros, como usted sabe, tenemos estas fases de vacunación. Nosotros completaremos la fase de vacunación en los niños de 12 a 16 años y luego seguramente ya comenzaremos a vacunar a los niños de 6 en adelante. Lo que hacemos nosotros básicamente, una es primero para determinar efectivamente que la vacuna es segura y otra, por supuesto, en asegurarnos conseguir este número de dosis suficientes para poder vacunar a toda la población de manera efectiva y asegurar no solo la primera dosis, sino la segunda dosis de toda esta población. Básicamente esta es la situación por lo que no vacunamos desde este momento, es por la disponibilidad de la vacuna.
Ahora, para cerrar, me gustaría conversar sobre el tema de los chicos que volvieron a clases, ¿no? Según la ministra de Educación, María Brown, se han detectado 21 casos de COVID-19 desde el regreso a las clases presenciales, con cerca de 300.000 estudiantes que están asistiendo ahora a las aulas. En estos casos, ¿cuál es el protocolo del Ministerio de Salud?
Bueno, nosotros el protocolo del Ministerio de Salud es precisamente el que articulamos con el Ministerio de Educación. Ellos al inicio de síntomas nos reportan qué paciente es, nosotros hacemos los exámenes, las pruebas diagnósticas, con esto nosotros generamos ya el cerco epidemiológico y damos seguimiento a estos casos, de estos pacientes que han estado diagnosticados o que fueron positivos en las pruebas. Me parece que más de 19 pacientes ya han regresado a las aulas y no ha existido ningún otro tipo de complicación, ni tampoco contagio en sus familias, y esto precisamente es lo que asegura que puedan retornar a las aulas y que se puedan nuevamente relacionar con sus compañeros. Entonces, el protocolo del Ministerio de Educación es un protocolo que ha sido bastante exitoso, son muy pocos casos a pesar del gran número de estudiantes que ya están en actividades presenciales, y nosotros por supuesto seguimos haciendo el acompañamiento y el seguimiento de todos los casos de infecciones en estos niños.
Según entiendo, en la región, en los últimos meses, incluso semanas, se ha presentado un aumento de los casos de COVID-19 en este rango poblacional, en jóvenes y niños.
Y nosotros no hemos visto esto. Nosotros no. Lo que hemos visto es que a partir de la vacunación, y sobre todo a partir de la vacunación de las personas de 16 años, a partir de ahí hemos visto una disminución de los contagios en jóvenes. Primero vimos una disminución mucho más rápida en las personas adultas, y luego estamos viendo ya una disminución también acelerada en los casos de los niños y de las personas que están en estos rangos etarios, es decir, a partir de la vacunación, lo que nosotros hemos logrado es disminuir el número de casos también. Entonces, es muy interesante cómo a partir de que se van completando la estrategia con los grupos etarios, también vemos cómo después de casi un mes de haberse puesto las dosis, comienzan a disminuir también los casos. Nosotros, ventajosamente, no hemos visto ningún aumento multiplicativo, mucho menos explosivo de los casos, y esto quiere decir que primero los protocolos funcionan y, por supuesto, la vacunación también funciona.
Pero definitivamente hay que seguir avanzando en la vacunación de la población. Ahora, ¿cree usted que en octubre ya tengan todos los análisis necesarios para saber si los más pequeñitos se van a vacunar en esa fecha?
Sí, seguramente sí. Nosotros estamos a muy pocos días de sacar los nuevos lineamientos, estamos ya cotejando la información y viendo los requerimientos de número de vacunas que necesitaríamos. Estamos haciendo todas las negociaciones y usted sabe todo. Esto toma algo de tiempo, pero tenemos ahora vacuna suficiente para el grupo poblacional que está aprobado, y también cuando aprobemos la vacunación de infantes, que esperamos que sea los próximos días, será cuando ya nosotros también aseguremos la disponibilidad de todas las vacunas.
Lógico. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias.
Un gusto. Gracias.
Agradecemos a Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarlo, le quedó un remate adentro. ¡Gol!
Banco del Austro, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
¿Te imaginas tener un año de gasolina completamente gratis? Pero no de cualquier gasolina, sino de la nueva superaditivada Evolty de Terpel, que ofrece un mejor desempeño para tu motor, mayor potencia y reduce las emisiones contaminantes. Participa por un año de gasolina gratis, ingresando tus facturas a www.terpelecuador.com y por cada $10 de consumo de Super Evolty, obtén una oportunidad de ganar. Tendremos un ganador cada semana. Terpel. 15 años recorriendo historias en el Ecuador.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Así es, ya estamos en contacto con Paul Zumárraga del EQ 911 para conocer cuál es la situación del tránsito en la capital y en el país. Como siempre es un gusto conversar contigo, Paul, ¿cómo estás?
Gusto es nuestro, saludos cordiales, Gisela, para ti y toda la audiencia de FM Mundo. Desde la sala operativa del EQ 911 les informamos el estado vial de Quito y sus alrededores en tiempo real. Preste atención, ya que en Cusubamba y Antonio José de Sucre se registra un siniestro de tránsito. Existe un motociclista accidentado, por lo que desde EQ 911 Quito se ha coordinado la atención con efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital, así como uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se identifica carga vehicular baja en el punto, sin embargo, recomendamos que circule con precaución en esta vía del sur de la capital. Pasamos ahora a la Eloy Alfaro y Carlos Tobar, donde se registra un choque sin heridos. Sin embargo, la carga vehicular es media en el norte de la capital sobre la Eloy Alfaro. Efectivos de AMT ya se encuentran en el lugar brindando la asistencia necesaria y controlando el tráfico vehicular. Pasamos ahora rápidamente a la autopista General Rumiñahui, que tiene carga vehicular baja, siendo las 13 horas con 59 minutos. Así también en el sector del Trébol, donde no identificamos mucha afluencia de vehículos. Este es el reporte desde aquí, desde el EQ 911, donde trabajamos durante las 24 horas por su seguridad. Al parecer, se avizora presencia de lluvia en la capital, por lo que hay que tomar todas las precauciones necesarias. Volvemos a estudios y más información con Notimundo a la Carta.
Así es, Paul, muchísimas gracias por la información del tráfico en la capital. Ya sabe las recomendaciones, a bajarle el acelerador.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Estados Unidos ha donado 160 millones de dosis a más de 100 naciones diferentes. Este miércoles el presidente Joe Biden dijo que comprará y distribuirá a los países de menos recursos 50 millones de dosis suplementarias de la vacuna Pfizer. Y este miércoles las autoridades sanitarias de Brasil recomendaron al presidente Jair Bolsonaro que cumpla cuarentena. Esto tras el positivo a COVID-19 del ministro de Salud, Marcelo Queiroga, en la ciudad de Nueva York. El titular de esta cartera de Estado se aplicó las dos dosis de la vacuna y llegó a los Estados Unidos el domingo en el avión que trasladó a Bolsonaro y a otros 18 miembros de la comitiva. Y antes de despedirnos, le contamos que la Policía Nacional decomisó una tonelada de droga que estaba escondida en un contenedor que se pretendía enviar al exterior a través de uno de los puertos de Guayaquil. La carga ilícita estaba camuflada en un cargamento de banano. El destino final era Chile. Hasta inicios de este mes, Ecuador sumaba 122 toneladas de droga decomisadas, cifra que supera las 120 toneladas incautadas en todo el 2020. Además, este lunes, en la isla Santana, ubicada en el Golfo de la Urbe, efectivos de la policía aprendieron 380 bloques de cocaína. Con esto nos despedimos. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.